Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo, compañero.
Bueno, no paro de escuchar Depósito y además con preocupación cuando hablas de casi 40 millones de infectados en el mundo y un millón de personas que se nos han ido por este maldito COVID. Pero evidentemente el mundo del deporte no es ajeno y tenemos dos últimas horas porque Oliva, ¿quién ha dado positivo en la plantilla del Sevilla que dirige Julen Lopetegui?
Jules Koundé, el jugador, recordemos que estuvo hasta el lunes concentrado con la selección sub-21 de su país, Francia, ha dado positivo en coronavirus. Participó con gol del triunfo en el partido que disputó Francia sub-21 ante Eslovaquia en Estrasburgo y regresó a Sevilla el martes. Nada más llegar, fue sometido a un primer test que dio positivo, test que se ha vuelto a repetir en las últimas horas y que ha confirmado los resultados. El club aclara en una nota que desde su llegada a Sevilla el jugador no ha mantenido contactos con el resto de sus compañeros y ha estado aislado en su domicilio. Consecuencias deportivas: Koundé se perderá algunas semanas de competición, de entrada el partido del sábado en Liga ante el Granada y el de Champions del próximo martes en Stamford Bridge ante el Chelsea.
Bueno, la gran noticia es que afortunadamente está asintomático y no tiene nada que le haga peligrar por su vida. La otra noticia también sorprendente, un campeonísimo, porque Valentino Rossi y Borja González también ha dado positivo.
Segundo piloto del Mundial de Motociclismo después de Jorge Martín, que va a ser baja por COVID-19, el primero en MotoGP y ni más ni menos que Valentino Rossi. Dio negativo en un test el martes, pero ha dado positivo en otro test que se ha hecho hoy después de levantarse y encontrarse con malestar. Así que el piloto italiano no va a estar este fin de semana y él mismo duda que pueda estar el fin de semana que viene también en Teruel.
Bueno, ya saben que estamos viviendo la segunda ola del COVID, la segunda ola de las infecciones mundiales. Primera ola, fueron afectados casi todos los hombres del Paris Saint-Germain con Mbappé y Neymar al frente. Ahora otro de los grandes, Cristiano Ronaldo, también ha dado positivo. ¿Cómo está ahora mismo el portugués de la Juventus, Arantxa Rodríguez?
Pues Cristiano Ronaldo se encuentra perfectamente en su casa de Turín, sigue en aislamiento domiciliario a la espera de que la semana que viene se realicen nuevos test. Recordamos que el portugués viajó ayer desde Lisboa a Turín en un vuelo sanitario, algo que ha despertado mucha polémica en Italia y que incluso el ministro de Deportes italiano no sabe si es muy legal.
Sí, también ministro Espadafora, ¿Ronaldo ha violado el protocolo yendo y volviendo de Portugal?
Sí, yo creo que sí, si no han existido autorizaciones específicas de las autoridades sanitarias.
Bueno, pues atención porque se le abre otra vía de polémica a Cristiano Ronaldo. Vía de polémica a Andrea Peláez, que ha venido reforzada por las declaraciones del entorno del jugador.
Por las de su hermana, concretamente, Manolo, que ha expresado su malestar hacia las medidas tomadas en Portugal para frenar los contagios. Dice, literalmente, para quien logre descifrarlo, si Cristiano tiene que despertar al mundo, realmente es un invitado de Dios. Creo que hoy miles de personas creerán en la pandemia, en los test y en las medidas tomadas tanto como yo. El mayor fraude que he visto en mi vida desde que nací. Una frase que leí hoy y aplaudo. Basta ya de un mundo de marionetas. Que alguien abra los ojos, por favor.
Bueno, nosotros tenemos que abrir los ojos, pero sobre todo para destacar que es el fútbol italiano, el calcio, el que está siendo más castigado por esta segunda ola de la pandemia. ¿Qué balance hacemos a estas horas, Bonrichetti?
Pues la lista de positivos por coronavirus en la Serie A, Manolo, sigue engordando de forma preocupante. Los últimos en entrar en ella han sido los juventinos McKennie y Cristiano Ronaldo y los cuatro jugadores del Parma de los que todavía no se conoce su identidad. Se acaban de recuperar cuatro futbolistas del Genoa y pasados 10 días del contagio, los jugadores del Nápoles, Elmas y Zielinski, siguen siendo positivos. Así que la cifra ahora se sitúa en 31 positivos. Números importantes que son el eco de la situación del país con más de 8.000 nuevos contagios y 83 muertes hoy, el doble que ayer.
Bueno, pero no nos vamos de Italia, porque ¿qué está ocurriendo en el Giro después de dos equipos que han sido enviados a su casa? ¿Hoy qué es lo que ha sucedido, Quique Iglesias?
Pues que hay policías a los que también han mandado para casa, 17 para ser más concretos. El Giro ha preparado test para hoy, test rápidos para hoy y también para mañana, pero atención porque el pelotón empieza a revolucionarse. El equipo Education First ha pedido esta tarde al Giro que el Giro se acabe el domingo, una semana antes de llegar a Milán. Veremos si puede la organización aguantar el acoso de los equipos.
Con este panorama, la Vuelta a España la tenemos prácticamente ahí al ladito, que va a comenzar ya. ¿Tú crees, Erifrade, que peligra el final del Giro y el principio de la Vuelta?
Yo estoy convencido de que el Giro va a llegar a Milán por cosas del orgullo, aunque sea con un ciclista entre el coche del director y el coche escoba, convencidísimo. Igual que estoy convencido que la Vuelta va a empezar el martes y que si todos hacemos lo que toca, lo que se nos pide, y digo con plural inclusivo, hacemos lo que se nos pide, la Vuelta va a llegar también a término. En el Giro hubo relajación, ojalá la Vuelta sea como en el Tour, que por cierto organiza la misma empresa.
Bueno, hay que decir que fútbol, ciclismo y baloncesto. Albert Díez, hoy se tiene que jugar un partido de la Euroliga entre el Barça y el Panathinaikos. Ahí recuerden que la plantilla del Barça tenía dos hombres salpicados, su entrenador y su estrella. ¿Qué sabemos de Jasike Vicius y de Mirotić?
A las 9 se juega ese partido, Lama. Mirotić está relativamente bien, está confinado, recuerdo, dio positivo el domingo, ya se perdió el partido del martes, también de Euroliga en Valencia. Vamos a ver si llega para el clásico del viernes 23. Él ha dicho en redes que esto, lo del coronavirus, el contagio, es más duro de lo que pensaba. En cambio, el entrenador Šarūnas Jasikevičius volvió en la Fonteta tras superar el coronavirus y, claro, va a seguir dirigiendo al equipo desde el banquillo.
Pero atención, porque ya saben que hasta ahora se había tomado decisiones en esa Euroliga de baloncesto de que quien no se presentase por temas de coronavirus se le daba el partido por perdido. Eso se decidió hace unos días, pero se están cambiando las tornas, Pilar Casado.
Sí, de hecho ayer la Euroliga propuso a sus clubes ese cambio de reglamentación en el protocolo COVID. Pendiente de eso está la reubicación de 4 encuentros que se han visto cancelados esta semana. La idea ahora mismo es que se reubique cualquier partido que no se pueda disputar si el equipo afectado por el COVID no dispone de 8 jugadores. Lo cierto es que el recuento de casos de coronavirus ha parado las últimas 48 horas, no hay ningún caso nuevo, así que al caso de Mirotić añadamos 5 en el Helsinki, 4 en el CSKA, 3 en el Zenit y 11 en el Asvel Villarban francés.
Bueno, ¿y cómo tenemos el mundo del balonmano? Porque Luis Malvar, tenemos un nuevo equipo de la Liga Sobal confinado.
Dos jugadores del Puerto Sagunto han dado positivo, ha quedado confinada toda la plantilla. Además, el Puerto Sagunto pide el aplazamiento de sus 3 próximos partidos de la Liga Sobal. Con esto ya son 9 los equipos de la Liga que han dado positivo, la mitad de los clubes, es decir, 31 partidos aplazados de los 81 que se tenían que haber celebrado a fecha de hoy.
Bueno, pero atención, porque también hay noticia en el fútbol femenino. Primer positivo que tenemos, Andrea Peláez.
Sí, desde que empezó la Liga, Manolo, lo ha notificado el Levante a las 6 de la tarde a través de un comunicado en su página web. El club informa de que la futbolista fue detectada a través de un test PCR tras conocerse un positivo en su entorno y que se encuentra aislada en su casa y, por supuesto, no va a jugar el partido de este fin de semana. Informa el club que desde ese test los entrenamientos fueron individualizados y que ahora mismo el resto del equipo, jugadoras y trabajadores, han resultado negativo en las nuevas pruebas.
Con este panorama, abrimos las puertas para que entre la gente a ver los espectáculos deportivos. Ahora lo analizamos.
Si hay un seguro de hogar en el que siempre, siempre puedes confiar, ese es el de Línea Directa. Por eso ahora te ofrece el seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. balduero en casa.com.
Bueno, ya saben que ayer el presidente de la Real, Joaquín Aperribay, pedía en el partidazo de la cadena COPE que si se podía abrir las puertas de Anoeta para que su público, su afición, entrara en la Europa League.
Estamos en contacto con el gobierno vasco. La Real inicia un plan para que puedan estar 1,000 espectadores en el partido contra el Nápoles. Nosotros vamos a seguir siempre el principio de rigor y de corresponsabilidad que indica el plan Staviciberri 2, impulsado por Lendakaritza.
A ver, Fouto, ¿hay ahora mismo preparado algún protocolo para la Liga para que pueda entrar el público a los estadios?
Sí, señor, sí que lo hay. Los clubes profesionales ya están preparados para abrir sus estadios a los aficionados. La Liga ya ha enviado un protocolo actualizado a los clubes de primera y segunda a expensas de que el CSD, es decir, el gobierno, autorice un primer porcentaje de público. De momento sin fecha. Ese protocolo, que pueden consultar los oyentes en cope.es, lo más destacado es que los asientos son señalizados con separación de 1.5 metros mínimo, las entradas serán nominales con nombre y DNI, gestión de entradas por parte de los clubes telemática, acceso al estadio por franjas horarias, grada de animación cerrada y no se venderán entradas a afición visitante y toma de temperatura a los aficionados a la entrada de cada puerta de cada estadio.
Pero la gran pregunta, Oliveros, que la gente se hace es... Clásico, próxima semana, Barça-Real Madrid, ¿podrá entrar el público para ver lo más grande del fútbol mundial?
Hemos hablado con el Barça Manolo y nos dicen que no habrá público en el estadio, en el Camp Nou, en ese clásico entre el Barça y el Real Madrid. Me dicen desde el Barça que hasta el momento la Liga oficialmente no le permitía y, por tanto, ni siquiera se lo han planteado.
La Liga de momento no permite que entre el público. Hemos visto en algunos partidos de selecciones que sí que ha entrado público, por ejemplo en el Ucrania-España y en el Portugal-España, y ahora nos viene la Champions. Arantxa Rodríguez, ¿qué dice el presidente de la UEFA acerca del acceso de los espectadores a los estadios?
Pues Alexander Ceferín ha explicado en Vamos que, como no conoce la situación de la pandemia en los diferentes países, deja en mano de las autoridades locales la decisión final, y ha recordado que ellos solo son los que autorizan a que haya público en caso de que los gobiernos se permitan. Escuchamos al presidente de la UEFA.
El gobierno español conoce bien la situación en España y nosotros no. Nosotros lo permitiremos cuando el gobierno lo permita. Si el gobierno no lo permite, no podemos hacer nada. Estoy trabajando con Rubiales estrechamente y cuando el momento llegue lo haremos juntos, no os preocupéis.
Bueno, pues venga, vamos a preguntarle al gobierno. Munilla, ¿ha hablado el ministro de Deportes y qué ha dicho de toda esta historia?
Sí, pero vaya por delante, Manolo, que el gobierno envió la semana pasada una carta a la UEFA descartando la posibilidad de público en los estadios españoles para esas competiciones europeas. Se supone que esto es una decisión que tiene que tomar cada comunidad autónoma, pero el gobierno, como publicó Marca, envió esa carta a la UEFA. Y esta tarde ha estado el ministro de Deportes, Rodríguez Uribe, en Televisión Española, y viene a decir que la decisión sobre público en competiciones europeas no le corresponde al gobierno. Él se centra en la Liga de Primera.
¿Podemos estar en la paradoja de que en nuestro país la Champions sí pueda haber aficionados y en la Liga no?
No, no es una paradoja, es una situación progresiva en tiempo real, que es verdad que nos puede parecer esa paradoja o esa contradicción, pero es verdad que ahí deciden otros. Bueno, son decisiones que se producen en ámbitos diferentes. La UEFA tiene sus competencias y nosotros tenemos otras. Hasta que Sanidad, los científicos, los médicos, no nos digan que es seguro 100% que se puedan celebrar partidos de fútbol en el ámbito de la Liga o de baloncesto de la ACB, pues no daremos esa luz verde.
Pues manda balones, si no lo sabe él, ¿quién lo va a saber? Por cierto, 4 equipos tenemos en Champions, 2 juegan en casa y 2 fuera. Ronda informativa rápida, Oliveros. ¿El Barça quiere que haya público en la Champions, por ejemplo, para jugar con el Ferencváros?
Sí quiere, pero no habrá. Parece evidente que no habrá público en ese Barça-Ferencváros, y eso que solamente el Barça había pedido que fueran 1,000 personas al estadio. Oficialmente no han respondido todavía desde la Generalitat, pero Marra Mentol, secretario general de Salud, nos lo ponía prácticamente imposible en Sportscope.
Las mesuras básicamente están enfocadas a intentar disminuir...
Las medidas están enfocadas a intentar reducir la movilidad que no sea necesaria. No es tanto por un riesgo de contagio, porque el Camp Nou tiene espacio suficiente en sus 98.000 localidades para acoger 1.000 espectadores con distancia física, sino en la movilidad no necesaria generada por la entrada de público.
Y el Madrid, que juega con el Shakhtar también la próxima semana, va a pedir que haya aficionados blancos en los partidos, Melchor.
Ni lo ha pedido ni la va a solicitar Manolo esa entrada de público en la Champions, básicamente por un motivo principal, y es que no podría hacerlo aunque quisiera, ya que en Madrid el gobierno ha decretado el estado de alarma por la situación sanitaria. Y por otra parte, también te cuento que no verían lógico que pudiese entrar aficionados en Champions y no lo hiciesen en Liga.
Javi Gómez, el Atleti juega en Múnich, pero el siguiente partido, ¿lo va a solicitar?
La intención es muy clara, Manolo, que por ahora no entre nadie, así que no se solicita. Desde el club nos confirmaban esta mañana que no se lo plantean, pese a que la Champions no vuelva al Wanda hasta el día 27. Quieren ir de la mano de las autoridades locales, así que a día de hoy no se tomará ninguna decisión sin el ok de la Comunidad de Madrid.
Es verdad, Víctor Fernández, que el Sevilla va al campo del Chelsea, a Stamford Bridge, pero en el primer partido en casa, ¿va a pedir que haya público?
Va a pedir, de hecho lo ha pedido. Juega el 28 de octubre contra el Ren en casa. La idea del Sevilla es que algo más de 2.000 aficionados puedan acudir al estadio. Ya han solicitado el permiso a la Junta de Andalucía, que está en conversaciones con el gobierno central. El Sevilla está a la espera de la autorización final.
Bueno, y la gran pregunta. Elías Israel, Sport You, ¿tú abrirías los estadios al público?
Prevaleciendo lo sanitario, hay que intentar que el público vuelva paulatinamente, evidentemente con unos aforos limitados. Lo que no tiene ningún sentido es que en las competiciones nacionales no haya público y que luego nos encontremos competiciones internacionales que sí se acepte un número de espectadores. Eso me parece un cachondeo y eso sí que debería estar consensuado.
Bueno, lo que no es un cachondeo, es una realidad. Es el mensaje que cada día del Héroe Merlín nos trae Gema Santos.
Sí, porque ahora mismo nos vamos a ir todos hasta el Leroy Merlin, hasta la gran fiesta de la casa. Allí vamos a tener, Manolo, los precios más bajos del año. Bueno, y con estas ofertas ya verás qué fácil es convertir tu casa en una auténtica fiesta. Y muy calentita, porque te ponemos este ejemplo. Tienes ahora el emisor térmico Ceratec Pro Equation de 1200 vatios, súper fácil de instalar y programable, por solo 269 euros. Esto es solo un ejemplo, ¿eh? Así que ya estás tardando en visitar tu tienda Leroy Merlin más cercana. Allí disfrutarás de los precios más bajos del año. Hasta el 2 de noviembre, date prisa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Bueno, el que tiene que tener vida es Griezmann cuando vuelva a vestir la camiseta del Barça, porque ¿se acuerdan el otro día cuando falló dos goles contra el Sevilla el mensaje que le mandó Koeman?
Hoy ha tenido sus momentos y las dos oportunidades que él ha tenido por su calidad como jugador, ha tenido que marcar un gol en esas dos jugadas.
Pues con el Barça no marca, pero ayer se va con Francia y ocurre esto.
Y derrière Antoine Griezmann, exceptionnel frappe
du joueur du Barça. Y marca con Francia y marca con su selección. Y Elena Condis, cuando acaba el partido, menudo recadito que le envía a Koeman.
Sí, sí, le mandó un buen recadito Griezmann a Koeman, sonríe, brilla con Francia, mientras que en el Barça no encuentra su sitio. Ayer volvió a ver puerta, son ya dos goles en tres partidos con su selección, en cambio con el Barça todavía no se ha estrenado. El secreto es sencillo, Deschamps le coloca en su posición natural, en la media punta, donde se siente más cómodo y liberado. En cambio, con Koeman se ve relegado a la banda derecha. Escucha el recadito de Griezmann a Koeman, aunque sin mencionarlo.
Me siento bien, el entrenador sabe dónde ponerme, me beneficio de ello y de la confianza que me brindan el técnico y mis compañeros.
A ver, Bayori, ¿cómo han sentado estas declaraciones allí en Can Barça?
Bueno, pues esta tarde Koeman y Griezmann se han vuelto a ver las caras en el entrenamiento. No ha trascendido si han hablado, pero por alusiones a esa indirecta, bastante directa, va a tener que responder Koeman, que tiene rueda de prensa mañana a partir de las 3 de la tarde en la previa del Getafe-Barça. Lo cierto es que técnico y futbolista parecen haber entrado en un intercambio de mensajes a través de los medios. Koeman dijo lo que dijo, después del Sevilla, lo acabamos de escuchar. Ahora le responde Griezmann y mañana turno de palabra para Koeman.
Bueno, David Sánchez, compañero de Radio Marca, ¿tú crees que va a haber caso Koeman-Griezmann?
No descarto un caso Griezmann con Ronald Koeman, al que estoy convencido que el cuerpo le pide sentar al jugador francés o cuanto menos darle un tirón de orejas. Pero visto lo visto y analizando los precedentes, tanto incendio en Can Barça tiene que estresar hasta el propio Ronald Koeman, con lo cual creo que hará de tripas corazón, hará como que no ha escuchado nada y seguirá confiando a su manera en Antoine Griezmann. Es decir, podría verlo, pero creo que la postura inteligente sería obviar las palabras del delantero francés.
Bueno, hablando de confianza, Borja Mayoral ayer en su presentación con la Roma destapó que Zidane y el club creían poquito en Jovic.
Yo iba a salir del club rápido, pero bueno, luego tuve una reunión con Zidane y él quería que me quedase en el club, que el club escuchó a Zidane y por eso querían sacar a Jovic. Volví a llamar a su despacho para hablar con él. Se hizo y estoy aquí, que es lo importante.
A ver, Melchor Ruiz, ¿qué piensa el club de todo esto?
Bueno, respetan en primer lugar todo lo que dicen los jugadores. Lógicamente no gusta que desvelen interioridades y conversaciones de técnico y futbolistas, pero entienden que no hubo ninguna mala intención por parte de Borja e incluso creen que se adornó un poquito en esas explicaciones en sala de prensa, en esa presentación en Roma, y que dijo lo que creía que había sucedido. Por eso luego, por la noche, en distintos medios y por supuesto en el partidazo con Juanma, trató el jugador de matizar lo que había dicho en sala de prensa.
Arancha, ¿qué piensa Zidane de esas declaraciones?
Pues el técnico francés, lo primero, se mostró muy sorprendido al escuchar las palabras de Borja Mayoral en su presentación con la Roma, pero luego cambió de parecer y se mostró muy satisfecho tras conocer las matizaciones que hizo el delantero madrileño en la cadena COPE. Zidane, efectivamente, valoraba mucho la opción de Borja como segundo delantero, de la misma manera que está seguro de poder sacar el máximo de Luka Jovic y de Mariano Díaz.
Bueno, en la redacción del Confidencial está nuestro compañero Ulises Sánchez Flor. ¿Cómo queda Zidane con estas palabras de Borja?
Vaya, pues Zidane se ha encontrado con un marrón inesperado. El entrenador, que considera que tiene controlado el vestuario y a todos los jugadores bien ataditos, resulta que uno de ellos, cuando sale, hace una confesión que le deja, dicho de forma coloquial, al entrenador del Madrid con el culo al aire. A ver cómo mira ahora a Luka Jovic y cómo le convence de que él siempre ha querido contar con él y estaba en su planificación. Vamos a ver, porque Luka Jovic tiene una papeleta importante a partir de ahora para demostrar que tiene potencial para jugar en el Real Madrid, y Zidane a lo mejor tiene que convencerle y hacerle más guiños para que tenga claro que sí puede ser jugador del Real Madrid.
Bueno, hablando de tensión, hay tensión en la junta del Barça después de pedirles que se bajen el 30% del sueldo, Elena Condis.
Y se espera una negociación tensa y dura. Los futbolistas han contratado a un abogado laboralista de prestigio para defender sus derechos. Muchos son reacios a un nuevo recorte y no le pondrán las cosas fáciles a Bartomeu. La directiva sostiene que si no llegan a acuerdos amistosos, que es lo que buscarán primero, lo impondrán de manera unilateral. Por otra parte, el resto de trabajadores del club están muy molestos, confían en que al final no les toquen su nómina, pero si no hay pacto, acudirán a tribunales.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, por cierto, me dice Manuel Oliveros que el Barça envía protocolo pidiendo para el 1 y el 2 de noviembre el voto de censura. Gracias a nuestro compañero Oliveros. Hablamos de renovación. Oliva tiene 39 años. Hoy hace 20 años que marcó su primer gol como futbolista profesional. ¿Y está dispuesto Joaquín a renovar?
Sí, por eso hoy a la serie Joaquín ha sido abordado por los compañeros por todo esto que comentas y sobre la posibilidad que a sus 39 tacos alargue aún más su carrera. Joaquín.
Que ya llovió, pero lo recuerdo como si fuera ayer. Lo bonito es poder estar en activo todavía después de 20 años, ¿no? Es de mucho mérito, por supuesto. Bueno, yo lo dije el otro día, que yo voy a disfrutar momentos y, oye, se da el poder seguir, pues seguiremos. Que no, pues mire, igualmente, como sabéis, feliz y dando las gracias, por supuesto.
¿Es una tentación renovar por el verbo?
Nunca mejor dicho.
Oye, Zamora, ¿y quién va a renovar o tratan de renovar en el Levante?
Sí, según ha confirmado COPE, está ya renovado. Es un premio para Roger con aumento considerable de sueldo y además podría ampliar un año más su contrato hasta 2024 si consigue sobre el campo una serie de variables individuales.
Iker Jiménez nos informa sobre el papel de la genética en relación a la pandemia en Informe COVID.
¿Por qué algunos casos son tan tremendos de coronavirus y otros parecen levísimos? ¿Qué pasa dentro de nuestro cuerpo? ¿Qué tenemos en nuestro mapa interior que reacciona con esto?
Informe COVID. Hoy por la noche, en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Bueno, ya conocemos los 20 finalistas para el premio al mejor joven, es decir, el Balón de Oro a menores de 21 años. Alberto Arauz, analízame a los candidatos.
Pues en esta lista, Manolo, hay dos españoles. Son Ferran Torres y Ansu Fati. Del Real Madrid están nominados Vinicius y Rodrigo. Del Barça, Serginho Dest, además de Ansu Fati. Y como aspirantes ilustres, destacamos la presencia de Erling Haaland, de Camavinga, y del lateral del Bayern, Alfonso Davies.
Guille Uzquiano, ¿tú quién crees que merece ganar el Golden Boy esta temporada?
Bueno, en primer lugar me parece una gran lista, con jugadores ya consolidados en los mejores equipos del mundo, dos en el Madrid, dos en el Barça, en la Juve, en el City, en el United. Está Camavinga, que le quiere el Madrid, está Jadon Sancho, que me parece un fenómeno, y luego hay dos grandes favoritos en mi opinión. Uno es Alfonso Davies, el lateral del Bayern, y otro es Haaland. Alfonso Davies ha tenido mucha influencia en el equipo campeón de Europa, en el equipo que lo ha ganado todo, y además creo que podría ser ya el mejor lateral izquierdo del mundo. Y luego está Haaland, que yo creo que es el que lo va a ganar, porque los goles pesan mucho. No hay muchos goleadores de renombre en el fútbol mundial, y el hecho de que él los haya marcado ya con el Salzburgo, con el Dortmund y con la selección noruega, lleve más de un año marcando goles con mucha facilidad, le convierte para mí en el gran favorito.
El tesoro del abuelo, la supernave de papá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8. Gama desde 8 euros al día. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen. Bueno, ya saben que este fin de semana, después del parón de selecciones, vuelve la Liga. Vuelve la Liga, pero vuelve Alberola Rojas o finalmente ha sido castigado por lo que ocurrió en ese partido entre el Cádiz y el Granada, Fautó?
Bueno, descansa Álvaro Las Rojas en esta jornada después de la polémica vivida en ese Cádiz-Granada con ese posible penalti de Fulquier sobre Perea. No es neverazo, no es sanción, según nos comentan. De hecho, es suplente por si hay alguna lesión o contagio por COVID en algún árbitro. Así que, de momento, no es sanción, Manolo.
Damos repasito a los que han vuelto en el Barça. ¿Cómo ha vuelto Pjanic Navarro?
Bueno, se ha quedado en el gimnasio después de las molestias que sufrió con Bosnia contra Polonia, en las molestias de su espalda. Tampoco estaba Trincao, que está apartado del primer equipo a la espera de los resultados del PCR después de estar en contacto con Cristiano Ronaldo.
Melchor, ¿cómo han vuelto los internacionales y cómo está la cosa aquí en Madrid?
Bueno, hoy solo ha vuelto Valverde, Manolo. Zinedine Zidane solo va a tener un día para recuperar a todos los internacionales. Faltan 9, espera hacerlo en el día de mañana. Recordemos las bajas de Hazard, Carvajal, Odriozola, Militao y Mariano. Y recupera por contra a Kroos, Asensio y a Thibaut Courtois.
La noticia, Javi Gómez, ha sido primer día de entrenamiento de Torreira.
Sí, primer entrenamiento de Torreira. Manolo, que llegaba a Majadahonda con su compatriota Jiménez durante la sesión, charleta con Simeone, pasillo de bienvenida, siempre cerca de Suárez y Costa, que han hecho anfitriones, y mañana última sesión para el partido ante el Celta.
Y Víctor Fernández, después de saber que ha dado Koundé positivo, ¿qué otras noticias tiene el Sevilla?
Pues que va a hacer muchos cambios el Lopetegui, porque incluso De Jong, Baldi, Nesiri, Gudel y Bono ni siquiera se han entrenado en el día de hoy. Carlos Fernández puede ser titular el sábado a la 1 en Granada.
Nosotros ahora contamos más cosas que han pasado en el mundo del deporte.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en internet. TDT. Onda media. FM y dispositivos móviles.
Vengo de un planeta llamado Tierra. Nuestros simios viven en zoos y les dominamos.
Inclinad la cabeza.
Hoy por fin plantaréis cara a los simios, ¡vamos!
Hemos subestimado a ese humano.
El planeta de los simios, dirigida por Tim Burton.
Somos el gorila dominante.
El sábado por la noche, en 13.
Ha llegado el momento de cambiar tu casa. Dale un renove a tu tele en MediaMark y ahórrate 220 euros en un OLED LG 4K de 55 pulgadas y llévatelo por 1.249 euros. Estos y muchos más renoves ya en tu tienda y en MediaMark.es.
Un tipo interesante mola. Un tipo de interés no tanto. Cuando tu vida es muy business, necesitas días que te hagan feliz.
Como los días de business de Citroën. Del 5 al 18 de octubre, hasta 7.000 euros de ventaja en unidades limitadas de la gama Pro de comerciales y tan feliz.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Esta es mi casa. Y ahora que disfruto más de ella, ¿te imaginas además pagar menos por mi seguro?
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esta es tu casa. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Banco Sabadell presenta Empresarias Optimistas con Ana Jané, CEO de Sabils Aguirre Newman.
Como me creo mi profesión, soy creyente con la de los demás. Me preocupo de buscar al mejor especialista.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell, estar donde estés.
Bueno, muchas conexiones y poco tiempo. El flash deportivo del Giro de Italia, ¿cuál es, Erifrade?
En la tierra de Pantani quedaron dos ciclistas para jugarse la etapa en una fuga de 14, Padum Pincho y el ecuatoriano de Ineos Jonathan Narváez aprovechó el regalo del destino sin cambios importantes en la general.
Pilar Casado, teníamos partido atrasado, ¿cómo va el Estudiante Gran Canaria?
3:30 nos quedan para llegar al descanso, Estudiantes 35, Herbalife Gran Canaria 29.
Estábamos pendiente de Carolina Marín en el Abierto de Dinamarca, Ana Huertas.
Ya está en cuartos de final. Carolina ha vencido esta tarde a la danesa Christoffersen por 21-14 y 21-8 en 31 minutos y mañana se verá las caras contra la estadounidense Biguensan.
Bueno, y vamos a terminar, Hugo Ballester, con una despedida muy especial. No ha marcado ningún gol con la camiseta del Valencia, pero es más querido que muchos de los jugadores que han defendido esa casaca. Hoy se le ha dicho adiós a Españeta.
Así es, Manolo. Este mediodía se ha llevado a cabo el funeral en el Tanatorio Municipal de Valencia, con la presencia, entre otros, del presidente Anil Murti y con varios exjugadores como Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio, Robert Fernández o Vicente Rodríguez, que han querido despedirse de Spanieta y arropar a su familia. Sus cenizas serán esparcidas sobre el césped de Mestalla, cumpliendo así su voluntad, y se ha guardado un minuto de silencio en la ciudad deportiva de Paterna.
Ha vivido toda su vida por el amor del club para el Valencia, y es un día triste para todos, y espero que podamos recordar y homenajear a esta leyenda del Valencia.
Solo tengo
buenos leyenda del Valencia. Todos los futbolistas de hoy, de ayer y posiblemente del mañana han querido rendir homenaje a un hombre que lo dio todo por su club. Volvemos a las 11:30 con Juanma Castaño en el partidazo, y ahora Expósito al frente de la linterna.